Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Los súbitos cierres temporales de las guarderías o centros de atención y educación infantiles por la pandemia han puesto a sudar a los padres que trabajan de manera remota. Recordemos que en estos momentos las órdenes de salud pública indican que los niños deben mantenerse en casa a menos que sus padres sean trabajadores esenciales que tengan que salir a trabajar necesariamente y no tengan ninguna opción de cuidarlos en casa. El gobierno federal ha anunciado que las guarderías o centros impactados por las órdenes de salud pública recibirán financiación adicional para que puedan mantener sus puertas abiertas. En ese sentido, el ministro de Educación, Alan Tudge, dijo que se proporcionarían entre 40 y 50 millones de dólares semanales en nuevas ayudas a dichos centros. El nuevo paquete proporcionará el 25% de los ingresos de una guardería, o sea, los ingresos que tenía la guardería antes del confinamiento, si se le ordena que los niños no asistan, y el 40% de los ingresos a las guarderías extraescolares. La financiación también estaría disponible para todas las guarderías que permanezcan cerradas durante 4 semanas o más, independientemente de las órdenes específicas de salud pública que limiten la asistencia. Carlos Colina, y tú has estado mirando este asunto.
Así es, Claudiana, un mensaje que muchas personas han recibido de diferente manera, pero esto se va a aplicar a los servicios de cuidado a niños a partir del 7º día en que la Commonwealth declare un punto crítico de COVID-19 o un hotspot, como se conoce en inglés. Se espera que este paquete de medidas proporcione un alivio inmediato a unos 3.600 servicios que atienden a niños en el Gran Sydney, así como a otros 1.200 servicios tanto en Melbourne como en Canberra. El fin de semana los padres de Victoria se vieron en apuros tras el repentino anuncio de cerrar las guarderías para todos los niños excepto a los vulnerables y a los hijos de los trabajadores autorizados. Algunas guarderías afirman estar sufriendo un cierre prolongado y temen tener que despedir a los educadores o cerrar por completo. Sobre estas ayudas precisamente conversamos con Rosemary Watson, quien maneja una guardería familiar en el estado de Victoria.
Pues mira, a mí personalmente, como el año pasado, el impacto es duro, es brutal. Con decirte, yo estoy autorizada para atender en mi Family Daycare 4 niños diariamente, que es el programa educativo que se maneja. Y de esos 4 niños, hoy tengo una niña, porque los otros pues no tienen no son eligible para tener el working permit que estaban pidiendo. Entonces estoy con un solo niño y con la noticia de que pues ahora solamente voy a recibir, de los que no van a venir, voy a recibir el rebate que ellos tenían del gobierno, que en algunos de ellos casos es el 20 o el 30% del total que ellos tienen que pagar. Tengo casos de niños que no tienen rebate del gobierno, que pagan en full por sus ingresos, pues no son aplicables para ese beneficio. Entonces ellos pagan en full. O sea, esos niños, yo no voy a recibir nada por esos niños. Entonces, pues el income del negocio se ve tremendamente afectado, pero el gobierno nos dice, bueno, hay algunas alternativas de solución para apoyarlos, hay estos beneficios. El problema es que yo no entiendo cómo funciona ese beneficio porque no sabe uno cómo lo aplico, me sirve a mí, cómo se hace. Ha sido una locura total. Yo entiendo que pues solamente el sábado nos anunciaron y nadie tuvo tiempo de prepararse, ni el mismo gobierno, ellos lo reconocen, pues que fue una cosa de última hora, pero nos tienen a todos en un shock porque ni los padres saben cómo funciona, las familias están como locas sin saber cómo aplicar esas nuevas medidas, ni los educadores sabemos cuál es la suerte que nos espera, ni siquiera sabemos por cuánto tiempo, esto va a ser una semana, un mes, 2 meses, no sabemos. Entonces de verdad que es una incertidumbre que nos afecta emocionalmente y financieramente a todos.
Bueno, y específicamente me imagino que muchos padres no están autorizados para llevar en este momento a sus chicos al cuidado que ustedes proveen. ¿Has escuchado comentarios de padres que han tenido que estar en su casa con sus hijos, así trabajen desde casa porque no son elegibles para esta autorización o este working permit?
Por supuesto, y tengo varios casos de los niños que atiendo yo aquí, familias que en este momento pues están en sus casas trabajando online, pero al mismo tiempo atendiendo school age, niños y babies, y ellos me dicen, no, es que no sabemos qué atender, no sabemos cuál de los dos atender, el trabajo nuestro o la responsabilidad con los niños. Esto es muy difícil, atender desde la casa y trabajar desde la casa atendiendo niños, no es fácil para nadie. Entonces, claro, tengo casos de esos y sé que hay muchísimos padres y familias afectados con la misma situación.
Bueno, volviendo a lo que dice el gobierno y a las ayudas que está prestando el gobierno dice que esto por lo menos les va a ayudar a sobrevivir mientras pasan todos estos confinamientos. ¿Es cierto para lo que tú conoces en la industria? ¿Sí se puede mantener una industria teniendo esta clase de ayuda financiera que según muchos no es suficiente?
No es suficiente, desafortunadamente. Lo que pasa es que todo está pasando muy pronto. Hoy esta mañana estaba leyendo que parece pues que ellos ya cayeron en cuenta que esto no va a ser sostenible para la industria de la educación infantil. Entonces parece que va a haber una extensión de ayudas para este gremio. No te puedo decir de qué se trata porque no es, pues, como te digo, no nos han explicado todo eso. Y esa ayuda acaban de anunciarla apenas anoche tarde. Esta mañana salió en las noticias, pero no está digerida. Yo no sé de qué se trata, cómo va a ser, pero ojalá nos puedan dar una mano, porque así como el año pasado nos tocó a muchos cerrar el negocio, sé que en este momento hay muchos que ya están contemplando la misma posibilidad.
También hay una creciente presión para que las personas que trabajan en el sector se vacunen, que haya un 100% de vacunación. ¿Cómo ven ustedes desde la perspectiva de su trabajo que las personas en el sector tengan que estar vacunadas para poder tener contacto con los chicos, que dentro de lo que también hablan son potencialmente los que mayor o más probablemente puedan transmitir el COVID-19?
Mira, de ese tema hay mucha tela para cortar, y de verdad que eso es un debate que se está apenas empezando, del derecho de la gente a decidir si se vacuna o no se vacuna, o si vacuna a sus hijos o no. Yo siento que es una necesidad imperiosa. Yo no era partidaria de vacunarme, pero ya lo hice porque, pues, por mi trabajo y por mi cercanía con los niños, y más ahora con esta Delta que ya vimos que no respeta edades y que está maltratando a los niños igualmente, pues a mí me toca asumir esa decisión de vacunarme. Ahorita viene es que a los niños va a haber que vacunarlos también. Estoy hablando de los niños, de los niños bebés, de los niños de un año, de los niños pequeñitos, y yo siento, por lo que hablo con las familias, que no estamos preparados para ese paso, para decidir que traer a mi bebé de 6 meses o de 1 año o de 5, a que lo vacunen. No estamos preparados como mentalmente para decidir algo tan grande como eso, pero que forzosamente se va a tener que dar, porque nada vamos a lograr con que ya todos los adultos terminen vacunados, pero los niños siguen transmitiendo y siguen enfermándose y bajo el riesgo de este nuevo Delta.
Rosemary Watson, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
A ustedes muchísimas gracias, buen día.
Y para conocer más de cerca lo que significa no poder llevar a sus hijos a una guardería mientras se trabaja desde casa, conversé esta mañana con Eliana Meneses, una madre de un niño de menos de 2 años que vive en Canberra y quien, por las órdenes del gobierno, no puede dejar a su hijo en una guardería.
Bueno, la situación es muy distinta a la del año pasado. El año pasado tuve bastante suerte porque estaba de igual de permiso, o sea, que dediqué todo el tiempo que pude a mi hijo. Esta vez el niño es más grande, también más exigente y a la vez más impaciente también. Entonces, afortunadamente, en mi situación, mi esposo es trabajador esencial. Uh-huh. Pero trabaja por guardias, entonces trabaja 4 días y tiene 4 días libres. Entonces, justamente por lo menos en la semana pasada, coincidió como que él tenía los días libres y yo pude trabajar. Pero ya por lo menos esta semana, o sea, a partir de finales de la semana pasada y estos días, he tenido que afrontar la situación y bueno, ser primero todo honesta con mis compañeros de trabajo y mi jefe. Y bueno, he estado prácticamente trabajando como que en bloques de media hora, 15 minutos, organizar las cosas de un día antes, de qué actividades puedo ponerle al niño al día siguiente y bueno, estar pendiente. O sea, estoy en la sala, tengo al niño a la vista y así vamos, 20 minutos, atención, para atrás, más correos, así.
Cuando me respondiste el teléfono, me habías dicho que tuviste que pedir media hora a tus colegas de trabajo porque tu hijo se había ensuciado, ¿no? Y había hecho un desastre. Sí. ¿Cómo?
Exactamente, sí. Justamente cuando me llamaste, el niño, bueno, o sea, hace como una hora, él abrió las gabinetas de las espesas, que él siempre juega con eso. Pero, y yo lo dejo porque, bueno, es parte también de su actividad. Yo le enseño muchas cosas de cocina, pero él decidió abrir un contenedor de comino, de especias, que vale muy fuerte, del tamaño industrial de Costco, y pues se lo echó encima. Y bueno, tuve que decirle a mis compañeros de trabajo: mira, esto es lo que pasó. Hay que bañar a este niño porque si no, toda la casa va a oler a comino, o sea, hasta no sé cuándo. Y bueno, todos se rieron y bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, media hora y después ahí yo veo cómo cubro ese tiempo, ¿no?
Más allá de eso, ¿cuál es el impacto en ti psicológicamente de no poder dejar a tu hijo en estos momentos en una guardería?
Claro, o sea, el estrés, sobre todo que hay en una persona, sobre todo como madre que trabaja, de que impacte en algún área de su, o sea, de su área profesional, ¿no? Igual las cosas siguen, ¿no? Igual sigo recibiendo correos, igual tengo deadlines, igual tengo cosas que mandar, pero bueno, lo que he estado también haciendo es que si yo veo que tengo un deadline, aparte de conversarlo con mi jefe, también puedo usar la hora de la noche para adelantar cosas para el otro día y no estar tan estresada. Pero es prácticamente, sí, es vivir el día a día porque siento que ahorita no me puedo proyectar tanto como que ni siquiera el viernes porque es imposible. O sea, el nivel de estrés es muy alto.
¿Y cómo te hizo sentir las noticias de la semana pasada que entre los sitios de alto riesgo de contagio estaba precisamente un centro educativo de edad temprana?
Eso sí me impactó muchísimo. Ya yo había escuchado algunas noticias de Estados Unidos de la incidencia del COVID en los niños pequeños, pero una cosa es que cuando tú la escuchas de otro país y otra cosa es cuando tú la escuches, no solo en Australia, sino en Canberra, que hemos pasado más de 18 meses sin COVID y ahora la realidad es que no es nada más los adultos ni los adultos mayores. O sea, es extremadamente preocupante para cualquier padre de llevar a un niño a un centro y que se contagie de COVID. Es como la peor pesadilla, ¿no? Especialmente porque no hay vacunas desarrolladas para niños tan pequeños. Y lamentablemente, bueno, no sé, lamentablemente voy a tener que esperar hasta que los niveles de COVID en Canberra pasen o estén contenidos para poder mandar al niño al centro, porque teniendo yo, por más estresante que sea trabajar desde la casa con el niño, yo mi preferencia sería dejarlo aquí en casa.
Y de existir una vacuna para niños tan pequeños, ¿tú vacunarías a tu hijo?
Sí, sí lo haría. Creo que el riesgo de tener COVID en un niño tan pequeño es algo como una lotería. O sea, si está aprobado por la Asociación Médica de Australia, sí, seguramente que sí lo haría.
Era Eliana Meneses, una madre venezolana australiana que nos hablaba desde el territorio capital australiano.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.